it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Miércoles 20 de octubre de 2021.
Bueno, como cada mes, los días 20, informamos sobre la seguridad en el país. Cómo estamos trabajando para conseguir la paz, para enfrentar los delitos y que tengamos tranquilidad en el país, paz y tranquilidad. Entonces vamos a dedicar la conferencia de hoy a informar sobre el estado que guarda lo relacionado con la seguridad pública. También corresponde el día de hoy, que es miércoles, como todas las semanas, el informe sobre quién es quién en las mentiras de estos días, quién tiene los primeros lugares. Aprovecho para hacerles el comentario de que vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. Vamos a hacer una presentación sobre esto. Desde luego, somos libres, prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable. Y sí es importante la información, y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad. Pero sí consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Eso es muy importante. Y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos. Y hay que reflexionar, analizar qué se hace porque lloran y que no deben de llorar, y que por eso pues hay que ponerles el programa, y que de esa manera ya se entretienen y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas y encargarles a los niños, a quienes elaboran esos contenidos y transmiten esos programas. ¿Qué tan bueno es incluso el tiempo que permanece en una postura viendo la tabla y la posibilidad de otros juegos y de la comunicación? ¿Y qué vamos a hacer con los libros? Y sobre todo la convivencia en la familia, con los amigos. Por eso fue muy importante lo del regreso a clases, importantísimo, porque ayuda mucho. Habían resistencias y se logró, porque eso es el regreso a la normalidad. No hay nada mejor que la escuela, es la familia, el hogar y la escuela.
Por parte de la Guardia Nacional, el último mes, el avance que tenemos es el siguiente. Continuamos con la fuerza operativa de 99.946 elementos, desplegados prácticamente un 90% de ese efectivo, 89.951, y el resto en actividades en apoyo a las operaciones. En esta ocasión, hemos reactivado el día de ayer 9 coordinaciones regionales en la Ciudad de México, en 2 de las alcaldías, en los estados de Puebla, en los municipios del estado de Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, en Chiapas, en Yucatán y Michoacán. Con esto ya hacemos un total de 247 coordinaciones regionales de las 266 que están planeadas para el final del año. Quiero informar que en este mes elaboramos y distribuimos una cartilla práctica del uso de la fuerza y un tríptico para el empleo del uso de la fuerza y las armas de fuego para que el personal lo pueda traer en su uniforme consigo y consultarlo cuantas veces sea necesario para tener por escrito los lineamientos para el uso de la fuerza. Por lo que respecta a la construcción de cuarteles, de los 248 cuarteles planeados para los primeros 3 años, ya tenemos 199 totalmente construidos, solamente quedan por construir 49. La Guardia Nacional participó en la estrategia para garantizar el abastecimiento de gas LP en el Valle de México con 1,200 elementos del 14 al 17 de octubre, de manera que se proporcionó seguridad a 114 plantas de distribución y 83 rutas de distribución.
En operaciones para construcción de la paz se emplearon en este periodo 75,488 hombres realizando o participando en mesas de seguridad a nivel nacional, estatales y regionales. El reforzamiento de operaciones en los 50 municipios en donde se identifican un índice mayor de homicidios dolosos. Estrategias de protección ciudadana en diferentes áreas. Operaciones en el noreste, en zona metropolitana de Guadalajara, Guerrero y Tepalcatepec. Mandos especiales de Badiraguato y La Laguna, que son actividades que llevan las fuerzas ahí de manera exclusiva en esas áreas. En cuanto a instalaciones, a seguridad de instalaciones estratégicas, en el periodo se emplearon 6.999 hombres, dándole seguridad a 453 instalaciones vitales. Las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, en el periodo se emplearon 3.372 hombres, dándole seguridad a 6 ductos prioritarios con 1.148 kilómetros. Se aseguraron 213.839 litros de combustible, 805 tomas clandestinas fueron localizadas e inhabilitadas, 59 vehículos asegurados, 5 detenidos y 6 predios. Las entidades con mayor incidencia en el periodo Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas. En la misión de migración, en el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, continuamos en el periodo con 28.634 hombres, se rescataron 33.739 migrantes.
Ahora vamos a presentar los resultados de todo el trabajo que hace el Gobierno de México y en general el Estado mexicano sobre el tema de la seguridad y protección a la ciudadanía. En el caso de la incidencia delictiva de los delitos del fuero federal, continuamos a la baja y en los primeros 9 meses de 2021 se logró una reducción de 23% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo del 2021. Continuamos con la tendencia a la baja en esta administración por el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad y en coordinación este delito con la Fiscalía General de la República. En cuanto a ya el desagregado de los delitos del fuero federal, tenemos la baja en delitos financieros de 20%, también en los delitos fiscales de 20%, en los delitos de delincuencia organizada de menos 9%, en delitos patrimoniales de menos 7%, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos menos 7.4%, delitos contra la salud menos 6.1%. Sin embargo, continuamos a raíz de la jornada electoral y los operativos de rescate humanitario de personas migrantes de manos de la delincuencia organizada, estos delitos, los electorales y el tráfico de personas han ido en incremento y tiene que ver pues con el pasado proceso electoral fundamentalmente en uno. En cuanto al homicidio doloso, de enero a septiembre de 2021 con respecto al año anterior disminuyó 3.4%. Continuamos en 6 estados la concentración del 50% de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. En estos 6 estados, decíamos, se concentra el 50% de los homicidios dolosos del país. Se observa que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios disminuyó en 8.4%. En robo total, en este periodo, desde el inicio de la administración, se ha reducido en 22.5%, ya referidos a delitos del fuero común, y de enero a septiembre de 2021 se registró una disminución de 0.6% en este delito con respecto al 2020. En robo de vehículo automotor se redujo 8% en comparación con el mismo periodo de 2020. En la incidencia delictiva en general del fuero común, el robo de ganado hacia la baja, el robo a negocio también, el robo a transportista también, el robo de vehículo, como decíamos, el robo a casa habitación también, y en el caso de robo en transporte público colectivo tenemos un incremento del 8%. También hay incrementos en otros delitos como el robo a transeúnte y el robo a transporte individual, así como la extorsión y la violación. En feminicidio habrá que ver cómo bajó en septiembre el 63% en comparación con el mes anterior, que tuvimos un repunte. El mes de septiembre con menos feminicidios en lo que va de este gobierno, de todos los septiembres que nos comparamos año con año. En cuanto al robo de hidrocarburos, se ha bajado de un 94% menos el delito. Todavía seguimos de 74.000 barriles diarios promedio que hurtaban, ahora tenemos un 4.000 barriles y seguimos en el trabajo diario y en la coordinación.
Este caso, que es un caso donde se entrelaza el mundo virtual con el mundo real, es un caso que aconteció en Oaxaca y que sigue abierta una carpeta de investigación. Se rescataron 3 menores en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca. Esto fue el pasado 9 de octubre. Fue una acción de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Painberg y también la Coordinación Antisecuestros. Localizaron un grupo de 3 menores de edad originarios de Tlacolula de Matamoros, quienes habían sido reportados por sus familiares como no localizados. Después del trabajo conjunto del Estado y la Federación, y la familia se pudieron localizar. Se trataba de tres menores de entre 11 y 14 años. Se abrió una carpeta de investigación por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita y que tiene un alto contenido de violencia y se puede descargar de manera libre, sin restricciones reales, aunque nominalmente dicen que hay restricciones, no hay ningún control, y evidentemente esto representa un riesgo, como ya lo vimos, para niñas, niños y adolescentes. En el caso concreto de este videojuego, el menor uno, en agosto de este año, comenzó una amistad con un usuario que se nombraba Rafael. El criminal y el menor desde agosto se conocen a través de este juego y el criminal aprovecha para realizar el acercamiento. Pueden fingir que son de la misma edad, que tienen la misma afinidad, y de esa manera el menor agrega a la lista de amigos de Facebook la cuenta del perfil de esta persona a quien la llama Rafael. Con posterioridad y después de días de relación, el menor le proporciona su número celular al criminal para continuar en contacto y lo registra con el nombre de Moreno B1. De esta manera, Moreno y menor, a través de Facebook y WhatsApp, ya después de estar en el videojuego, siguen manteniendo la comunicación, y el criminal le ofrece trabajar en Monterrey para permanecer en un cerro checando frecuencias de radio y avisar si hay presencia policial, es decir, lo que se conoce como halcón. Para tal efecto, le ofrecen 8,000 pesos quincenales, ya que le gustaban mucho las armas y ganaría mucho dinero. Siguiente. El menor acepta la oferta y acuerdan seguir en comunicación, y en su escuela a dos compañeros, menor 2 y menor 3, los invita, también acceden, y finalmente menor 1 le dice al criminal que sus dos compañeros también quieren hacer las mismas actividades y también quieren el mismo pago. Moreno, el criminal, le dice que contacte a una femenina de nombre Miriam N. Se encuentra con ella y otra mujer en la terminal ADO de Oaxaca. Le entregan como adelanto dinero el día 4 de octubre y le dice que son para sus gastos de viaje. Con posterioridad, ya el día 8, aceptan realizar el viaje el 9 de octubre. Los tres menores se trasladan el 9 de Tlacolula a Oaxaca y el criminal le da indicaciones de encontrarse con Miriam, quien los encuentra afuera de la terminal de autobuses. Compran boletos y los trasladan a una dirección en Santa Lucía del Camino, que es conurbado de Oaxaca, y ahí los resguardan. A través de un trabajo de inteligencia y de un usuario simulado, se logra entrar también al juego Free Fire, porque estaban jugando. Se puede rastrear la ubicación y es cuando elementos de la fiscalía y la policía rescatan a los menores y detienen a Miriam, que, como decíamos, ya está vinculada a proceso penal. Este caso, que fue en un videojuego celular, pero también esto se hace a través de las consolas de PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Hay juegos que ahorita vamos a platicar, donde también desde el anonimato sujetos entran en relación a través de internet, porque pueden jugar por internet y empiezan este proceso de comunicación, de persuasión, de reclutamiento, como también se ha visto en algunas redes como TikTok e Instagram, de tal suerte que socializan con delincuentes, se hace apología del delito y la violencia y acaba en tragedias. Esto lo han documentado también algunos periodistas. Los juegos que utilizan son juegos con un alto contenido de violencia, como son Grand Theft Auto, otros que es Call of Duty y otro que es Gears of War. Estos son algunos, tienen alta violencia y a partir de ahí se empiezan a vincular.
El internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten a los delincuentes engañar y utilizar las tecnologías para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, principalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología, y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los juegos en línea. Desde el gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad. Estas las ponemos a consideración para que las debatan, las hablen con sus hijas e hijos, los padres de familia, los maestros. Número 1, no jugar ni chatear con desconocidos. 2, establecer horarios de juego. 3, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. 4, no proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. 5, no usar micrófono ni cámara. 6, no compartir ubicación. 7, reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. 8, mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. 9, en el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y 10, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes mientras juegan, se puede reportar al 088. Y hay que decir que no se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella.
Bueno, nada más agregar que por las intensas lluvias, afectaciones que causaron en Nayarit, en Sinaloa, ya se están llevando a cabo, se están realizando los censos. Decirle a los damnificados en Nayarit, en Sinaloa, que luego de la atención de la Guardia Nacional, de Marina, de la Secretaría de Defensa, de los planes DN3, del Plan Marina, que han estado ahí ayudando, van a seguirse entregando víveres. Hoy mismo inicia una segunda etapa, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa, para entrega de despensas. Ya se está haciendo, pero hace falta más. Y al mismo tiempo se están levantando los censos para apoyos en enseres, en mejoramiento de vivienda. Desde luego, el reparar la infraestructura, caminos, todo lo que se debe de hacer en estos casos. Nada más informarlo para que la gente de Nayarit, de Sinaloa, sepan que estamos pendientes, que no están solos.
La gobernadora Evelyn Salgado pues ya hizo suya su idea de que no hay mejor medicina preventiva que el deporte para precisamente alejar a los jóvenes de las manos del crimen organizado, y ya giró instrucciones a su titular del deporte para que precisamente haga lo conducente, incentiven actividades deportivas en la montaña.
Es importante todo lo que se haga para fomentar el deporte, es medicina preventiva, tenemos que seguir atendiendo a los jóvenes. Ahí está la clave de muchas cosas. No darle la espalda a los jóvenes, no desatender a los jóvenes y mucho menos discriminarlos. Nada de llamarles ninis de manera despectiva, que era lo que hacía anteriormente. Ni un solo programa en favor de los jóvenes. Solo de manera chistosa y ofensiva acuñaron esa frase de ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no hicieron nada. Ahora nosotros estamos dedicados a garantizar el derecho que tienen los jóvenes al estudio, al trabajo. Nosotros vamos a estar con ella este fin de semana. Vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Metlatono, vamos a Tlapa, a Malinaltepec, a San Luis Acatlán. Metlatono estaba considerado como el municipio más pobre de México. Se dividió, se hizo otro municipio, Cochoapa, de Metlatono. Entonces quedó Cochoapa como el más pobre. Pero al momento que se tomó esa decisión de crear el nuevo municipio, pues ya le llega a Cochoapa más recursos y ya están saliendo. Pero sigue habiendo muchas carencias. Estamos hablando de la montaña. Y en Tlapa, pues es como la capital de la montaña. Es el centro poblacional, comercial, administrativo, estratégico de la montaña. Entonces vamos también a Tlapa. Y el domingo vamos a estar en Acapulco y en Chilpancingo. Vamos a reunir a todo el gabinete. Vamos a ir todos, todo el gobierno federal, todos los secretarios, a hacer una reunión en Chilpancingo para apoyar a los guerrerenses, mujeres y hombres, y a apoyar a la nueva gobernadora. Ese es el propósito de esta gira del fin de semana. Voy a no inaugurar, sino a abrir de nuevo el Papagayo, parque de Acapulco, que estaba cerrado. Se rehabilitó por completo y vamos a abrirlo. Voy a supervisar también una obra que tiene muchos años, inconclusa, un libramiento con túneles, esto en Acapulco. Y voy a ver lo del agua, y tenemos también pendiente programa de limpiar la bahía, en el que haya plantas de tratamiento. Es un compromiso, porque Acapulco pues es un lugar paradisíaco, es muy bello. En el caso de la Ciudad de México, es demostrable que se ha avanzado en materia de seguridad. Hay muy buenos resultados. Hay dos delitos en los que, como sabemos, no hay cifra negra. O sea, son delitos que se denuncian y se puede demostrar cuál es la situación que prevalece en esos delitos, ¿eh? El homicidio y el robo de vehículo. El resto de delitos sí tienen cifra negra. En el caso de la Ciudad de México, hace unos días yo comentaba de que estaba con un promedio de 3 homicidios diarios en la ciudad. No, me equivoqué. Está 2.4. Para tener una idea de esto, cuando yo fui jefe de gobierno, encontré un promedio de 3 homicidios diarios.
Me gustaría preguntarle, presidente, si su gobierno, bueno, ¿cuál sería la opinión de su gobierno al respecto de estas personas que practican la evasión fiscal?
Sí, yo creo que ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal, el que quede claro que no hay privilegios fiscales. Ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban los impuestos las grandes corporaciones. Se daba el mal ejemplo. El secretario de Hacienda, el presidente, tenían la facultad para condonar impuestos. Lo mismo en el caso de las facturas falsas. Se volvió deporte nacional. Eso no existía hace 10 años. Se introdujo de repente. Jovencitos eran reclutados. Por eso hablo de la delincuencia de cuello blanco, de que son fifí, pero actúan en la ilegalidad. Y yo estoy seguro que por eso es que, sin aumentar los impuestos, tenemos más recaudación. Les voy a mostrar, porque fíjense lo que se está recaudando. De 3 billones 143 mil millones recaudado el año pasado a 3 billones 497 mil. Estamos hablando como de 350 mil millones más. 350 mil millones más. Da 5.8 de incremento. En términos reales, nominales, según este dato, son como 11 o 12% de incremento. Pero 18, si tiene 19, algo pasó, pon la del 19, que se cayó. Ah, es que hicieron el ajuste. Sí, sí, ese es un ajuste. De todas maneras, aquí estamos hablando de 200 mil millones más. 1.5. El impuesto sobre la renta, casi 100 mil millones más. Y el IVA, también más de 100 mil millones. Entonces, esto es lo que se logra cuando no hay corrupción, cuando todos cumplimos. Yo tengo que agradecerle mucho a la gente, a todos los ciudadanos. En el caso de los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud sostiene que son dañinos y que no se debe de permitir su distribución y que no se debe de permitir que se importen. Y esa es la postura que tiene la presidencia. Si la Corte tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros mecanismos. Tenemos otras formas para impedir que se afecte la salud. No puede estar el negocio, el mercantilismo, por encima de la salud del pueblo. Eso ya lo vamos a revisar. Yo no sabía que la Corte había resuelto sobre esto ayer, pero lo vamos a ver. Entonces, no es cosa concluida todavía, porque se daña a la salud. Desde luego, no se trata de desobedecer, sino de buscar otro mecanismo, otra forma. Son muchos intereses. O sea, yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo, son hasta religiosos algunos. ¿Cómo producir algo que le hace daño a los semejantes, a sus hijos, a sus nietos? Todo por la ambición al dinero. Ya en la frontera hay quienes ya tienen su pase para entrar y salir. Me consta porque lo tienen hasta en sus aparatos de internet, electrónico, su certificado para pasar. Ya los he visto, pero va a mejorarse el sistema de certificación. En eso están. Y también aprovecho para informar que ya me entregaron el borrador de la carta que voy a enviar a la Organización Mundial de la Salud. Ya le agregué algunas cosas y hoy la voy a entregar. Hoy se entrega. Muy bien. ¿Saben qué? Ya se nos hizo tarde. Yo no me había dado cuenta, pensé yo que era a las 8:30.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.